Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook La Voz Hudson Valley. Inscripción abierta para la sesión informativa por Zoom para el Open House de SUNY Ulster. Habrá información sobre programas específicos, cómo obtener la mayor ayuda financiera y cómo solicitar becas. Conozca al personal de admisiones y chatee a través de Zoom con profesores, personal técnico y más para conocer lo que SUNY Ulster tiene para ofrecer. Para más información visite blog.sunyulster.edu/ondemand.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Además, otra forma de contar los días, les digo, estamos en la fase 2, día 10, fase 2 de reapertura de nuestra región, el Mid-Hudson Valley, con respecto a coronavirus COVID-19. El martes que viene entramos en la fase 3, ya dicen que uno puede hacerse la pedicura, nos explicó la directora de desarrollo aquí en este programa el lunes pasado. Si quieren escucharlo, pueden ir al archivo La Voz con Mariel Fiori en radiokingston.org, ahí buscan el programa y pueden encontrarlo también en nuestra página de Facebook, en nuestro grupo La Voz con Mariel Fiori pueden encontrar esta información de la entrevista que tuvimos con Lisa Berger. ¿Y qué es esto de la fase 2, la fase 3? Pues yo les digo, contando días, 18 de junio, también fase 2, día 10. Estas son las dos formas que tengo de contar los días en este momento. Aquí, en este programa, hoy es día de entretenimiento y medio ambiente, como saben. Nos escuchan en el 107.9 FM, 1490 AM y en radiokingston.org. Aquí vamos a tener, además del entretenimiento del medio ambiente, mucha información, temas relacionados con los resultados de la protesta, de las protestas en Kingston y también sobre COVID-19 en Nueva York. Además, Casey Wimbish, que es directora, y Stephanie Vargas, que es trabajadora juvenil en el Kingston YMCA Farm Project, el proyecto de la granja de la YMCA, van a hablar de las novedades de la organización. En Conozcamos a la Radio Kingston, Erika Brown va, que es la coordinadora de participación comunitaria aquí en la radio, también es la única empleada afroamericana a tiempo completo en la estación, entonces queremos hablar un poquito de su trabajo y también qué implica llevar ese título que les dije. Vamos a seguir con la serie Mujeres Insolentes de la Historia por el escritor argentino Felipe Piña, así que hay de todo, quédense ahí, vamos al comentario. En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Bueno, algunas noticias a nivel estatal. Se terminan las sesiones informativas diarias. El gobernador Andrew Cuomo va a terminar con sus sesiones informativas regulares sobre coronavirus este viernes, después de más de tres meses de presentaciones diarias en PowerPoint sobre los datos estatales con pandemias, sobre la pandemia que le hicieron ganar una audiencia nacional y una reputación como el comunicador del coronavirus. Estas sesiones informativas diarias, aunque son divertidas, toman mucho tiempo, dijo Cuomo en la sesión informativa ayer miércoles. Voy a terminar esto el viernes y luego haremos las sesiones informativas según sea necesario y estoy seguro de que a menudo serán necesarias, pero vamos a pasar la página sobre la inmediatez de esta crisis. Cuando pasan estas cosas, parece que por acá en Nueva York vamos bien. Si ya el gobernador decide que no va a hablar tan seguido, vamos bien. Nos va a seguir mandando actualizaciones cada día por correo, sus noticias, pero lo que se refiere a él hablar en vivo, por Facebook Live, por cadena nacional, como lo ha hecho, bueno, no cadena nacional, pero que toda la gente lo recoge a partir de este viernes. Este viernes será la última y luego pues irá haciéndolo a medida que sea necesario. Nueva York es un ejemplo. Los números del estado de Nueva York sobre casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, que durante mucho tiempo fueron los peores en la nación e incluso en el mundo, disminuyeron drásticamente en las últimas semanas, incluso cuando el estado entró en el proceso de reapertura gradual. En la sesión informativa de ayer, miércoles, cómo comparó la situación de Nueva York con Arizona, Texas y otros estados que ahora están viendo picos dramáticos en casos y hospitalizaciones después de estar menos afectados al comienzo de la pandemia. Espero que la gente aprenda de lo que hemos logrado aquí en Nueva York, dijo el gobernador. ¿Alguna cura? Bueno, hasta ahora se han realizado pocos avances en el uso de medicamentos para tratar o prevenir COVID-19. Las esperanzas que se tenían de un medicamento contra la malaria llamado hidroxicloroquina han demostrado ser sin fundamento. Y esta tarde a las 5:45 de la tarde aquí en Radio Kingston les voy a dar la última actualización en español de la semana. Volvemos la semana que viene. Como saben, las actualizaciones en español de COVID-19 salen de lunes a jueves, ahora por el verano, a las 5:45 a 6 más o menos. Y entonces le voy a dar el resto de estas noticias en ese momento. Hoy a las 2 de la tarde, nuestro ejecutivo del condado, Pat Ryan, va a estar dando su actualización de noticias de COVID-19 y otras relacionadas en vivo. Va a hacerlo a través de Facebook Live. Lo pueden escuchar también por Radio Kingston, 1490M, 107.9 FM y también en radiokingston.org. La buena noticia, como saben, también es posible escuchar esta presentación del Ejecutivo del Condado, que es en inglés, en canal en español, gracias a Manuel Blas, acá colega de la estación, que está haciendo las interpretaciones al español simultáneamente, y lo pueden escuchar en la página de Facebook de Radio Kingston, ver y escuchar. Buenas noticias, más buenas noticias digo yo, porque todo lo que estoy diciendo por ahora parece bastante bien. La ley de responsabilidad policial, una legislación que hace 2 años Rise Up Kingston viene empujando al gobierno local, tanto al alcalde como a los concejales, para que lo aprueben, pues ayer pasó un obstáculo más, fue aprobada por el Comité de Leyes y Regulaciones de la ciudad de Kingston. Todavía falta que lo vote el pleno de la concejalía, pero bueno, estas son buenas noticias. La semana que viene, el martes, vamos a estar hablando aquí con Callie Jane, la directora ejecutiva de Rise Up Kingston, para que nos cuente un poco en qué consiste esta nueva legislación, en el sentido de qué ha cambiado respecto a las demandas originales y qué es lo que realmente se va a poder hacer y cuándo con respecto a esta ley de responsabilidad policial. Si alguien se porta mal, pues hay que darle seguimiento, tanto en la policía como fuera de la policía. Y yo creo que todo esto tiene que ver con las protestas aquí en Kingston y en todo el país. La gente dijo basta, la gente se despertó. Ya mucha gente, no la gente, toda, masivamente. Aunque desafortunadamente todavía en la comunidad hispana hay gente que dice, ay, pero ¿y por qué hacen eso? Bueno, yo fui, me invitaron a hablar y di un discurso y espero que tal vez ahí entiendan el porqué de estas manifestaciones, de por qué los hispanos tenemos que unirnos. Les agradezco a todos los que ayudaron a escribir ese discurso. Yo pregunté por ahí en WhatsApp y a algunos amigos, bueno, ¿qué dirías si estuvieras en mi lugar? Así que agradezco a Anita, agradezco a Manuel, agradezco a Nohan, agradezco, uy, Dios mío, a Adriana, un montón de personas que estuvieron dando algunas palabras, dije, oh, esto me gusta, y ahí, chum, hice algo, y creo que fue bueno, es importante dar nuestro apoyo, porque la lucha es de todos, esta opresión nos oprimen a todos, no a un grupo en particular, así como los hispanos sabemos estas persecuciones que tenemos por ser inmigrantes, incluso una persona como yo, ciudadana, igual a todos nos pasa de alguna manera. Entonces creo que es importante mostrar solidaridad. Así que vamos a escuchar un pedacito de lo que dije ayer, y si lo quieren ver en Facebook, pues también está por ahí. Vamos para allá.
Hola. Hola. So I'm going to speak first in Spanish and then in English. And if any Spanish speakers are there, yeah. Soy Mariel Fiori y vine a dar un mensaje de solidaridad. El racismo no es ajeno a nuestra comunidad. Por más de 500 años nos han querido borrar. 500 años de opresión que ya no queremos. Es hora de decolonizar nuestra mente. Decimos basta con ustedes. Para mí y para muchos latinos, tu lucha es mi lucha. Me siento agradecida y llena de respeto por esta comunidad que sigue luchando por el respeto debido a todos los seres humanos, sin importar color de piel, estatus legal u orientación sexual. Su lucha es nuestra lucha. Divide y reinarás, dicen. Mejor informarse, leer. Conocimiento es poder. Pues acá les digo que los que quieren dividirnos tienen que saber que el pueblo unido jamás será vencido. Estoy acá porque creo que el silencio es cómplice. El silencio mata, y no solo a George Floyd y tantos hermanos afroamericanos y afrolatinos. Por eso protestamos, porque queremos un cambio de sistema ya. El status quo ya no nos sirve, a nadie. Este es un momento de sanación. Estamos viendo resultados, algunas cosas concretas para celebrar, pero la lucha sigue. ¿Quién recogió tu comida hoy? ¿Por qué hay todavía niños enjaulados en centros de detención pagados con el dinero de nuestros impuestos? ¿Por qué hay policías en las escuelas? ¿Por qué darle equipo militar a la policía? Y hablando de la policía, ¿qué tal si abolimos ICE? La pandemia nos dejó pensando, es hora de ponernos manos a la obra. Sin justicia no hay paz. La lucha sigue. ¡Sí se puede! Now in English. I'm sorry, my English is not that good. Hello, my name is Mariel Fiori, and I'm here to give a message of solidarity. Racism is not a stranger to our community. For more than 500 years, they have wanted to erase us. 500 years of oppression that we no longer want. It is time to decolonize our minds. We say enough is enough. For me and for many Latinx, your fight is my fight. I'm grateful and full of respect for this community that continues to fight for the respect due to all human beings, regardless of skin color, legal status, or sexual orientation. Your struggle is our struggle. Divide and conquer, they say. Better to be well informed and read. Knowledge is power. Well, here I tell you that those who want to divide us need to know that the people united will never be defeated. I'm here because I believe that silence is complicit. Silence kills. And not only George Floyd and so many African American and Afro-Latino brothers. This is why we protest, because we want a system change now. The status quo no longer serves us. This is a time of healing. We are already seeing some results. There are some concrete things to celebrate, but the fight continues. Who collected your food today? Why are there still children caged in detention centers paid with our tax dollars? Why are there police in schools? Why give military equipment to the police? And speaking of the police, how about abolishing ICE? This pandemic left us thinking, it's time to get down to business. No justice, no peace. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
¿Tenés WhatsApp? En La Voz, con Mariel Fiori, los escuchamos. Déjenme sus mensajes de voz, con opiniones, preguntas y sugerencias al WhatsApp de La Voz con Mariel Fiori. 845-901-4012.
El condado de Ulster se está abriendo camino en la pandemia global y pone a su disposición muchas maneras diferentes que pueden ayudar a los residentes del condado de Ulster, como el servicio empleado de la línea directa de COVID del condado de Ulster, que ahora incluye alimentos, bebidas, empleo y asistencia comercial. Y también apoyo a la salud mental, así como ayuda si has contraído COVID-19. Cuando llame al 845-443-8888, sus operadores dirigirán su llamada para que pueda obtener los recursos que necesita. Si desea obtener más información sobre los servicios que ofrecemos, visite el sitio web covid19.condadodeulsterny.gov.
Muy bien, amigos, seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, ahora estamos en Facebook Live y en Zoom para mis siguientes invitadas. Se llaman Casey Wimbish, directora del proyecto de la granja de Kingston del YMCA, y también con Stephanie Vargas, que es trabajadora juvenil en el mismo lugar. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Buenos días.
¿En dónde están? Hay un cielo tan lindo, me voy con ustedes, me parece. Cuéntenme, ¿dónde están hablando?
Esperen, está pasando un carro.
Pero, ¿están al aire libre?
Sí, estamos al aire libre. Estamos aquí afuera del farm.
Acá, el mismo Kingston, pleno Kingston, una granja increíble.
Sí.
Atrás del edificio del YMCA.
Exactamente. Están ustedes separadas unas de la otra, ¿no? Más o menos, ¿qué distancia?
Sí, sí.
Bueno, háblame, Casey, de este proyecto del Kingston Farm Project. ¿Qué es esto?
Ok. Es una granja urbana aquí en el centro de la ciudad, y estamos sembrando y cosechando frutas y vegetales para la comunidad. Y también estamos trabajando con jóvenes, y tenemos un equipo de jóvenes, y ellos trabajan aquí en la huerta, y ellos hacen todos. Ellos sembran, ellos regan, ellos cosechan, ellos venden, ellos hacen todo el trabajo aquí en la huerta.
Ellos hacen todo. ¿Y vos qué haces, Casey, entonces?
¿Cómo?
Tú dices que los jóvenes hacen todo el trabajo. ¿Qué es tu tarea? ¿Qué es lo que tú haces?
Yo trabajo mucho también. Yo hago los planes y los horarios para los días, y yo decidido qué crecen, qué sembramos, qué cosechamos, y yo escribo las becas.
Sí, para conseguir dinero para la granja. Sí, bueno, he comprado productos ahí y son bien baratos. Hablame un poco de esto.
Sí, eso es la meta, es que los vegetales son baratos para todos, porque mucha gente no tiene la oportunidad de comprar vegetales frescas y locales y orgánicos, y nuestra meta es vender las cosas baratos. Y también aceptamos SNAP, Food Stamps, y también Farmers Market Nutrition Program cheques de WIC.
Fantástico. Bueno, contame un poco, Stephanie, ¿cómo es que te incorporaste a este programa?
Oh, ok. Pues en la escuela me enteré, fui con una maestra y me dijo que había trabajos para jóvenes. Entonces yo dije, no voy a hacer nada en el verano. Entonces,
no sé si ustedes están un poquito cerca, porque escucho un poquito de eco. ¿Es posible que estén muy cerca?
Sí.
Aléjense, okay. Porque estoy escuchando eco. Quizás Casey mostrando las verduras mientras que Stephanie habla. Sí. Continúa, okay. Stephanie. Después, sí.
Entonces apliqué, y después me llamó Susan, y empecé a trabajar en el verano del 2019. Ya va a ser un año que trabajo aquí.
¿Cuántos años tenés, Stephanie?
Tengo 16 años.
Okay. ¿Y qué, dónde naciste?
Nací aquí en Kingston y mis padres son de México.
Dijiste que hace un año que estás trabajando en la granja. Aprendiste un montón, ¿no? Digo, ¿qué aprendiste?
Sí, aprendí cómo sembrar cosas, pues vegetales, no sé cómo explicarlo, pero cómo cosechar y que muchos vegetales hay cosas que hacer para que se mantengan saludables y para que crezcan. Y pues sí, y aprendí todo eso. Y también aprendí cómo cocinar con vegetales que yo no sabía qué eran.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, el kale.
Ajá. En inglés le dicen kale, en español también lo traducen como col rizada, que es una hoja verde, sí, col rizada le dicen. Okay, aprendiste a comer kale. ¿Cómo lo comes? Porque yo todavía no sé cómo.
Entonces, se llaman kale chips. Son papas, pero saludables. Los cortas en pedazos, el kale, y después les echas aceite de olivo, y les echas sal, pimienta, o lo que usted desea. Después los echas al horno y se ponen a se tostan y después lo sacas y como 10 minutos.
Sí, y, más o menos.
Sí.
Wow. Kale chips, ya me la voy a preparar porque tengo, yo también tengo algunas verduras en mi jardín y ahora tenemos kale y digo, ¿y ahora qué hago con esto? No sé. Muy buena idea. Bueno, ¿y aprendiste, Stephanie, esto que aprendiste en la granja, lo llevaste a tu casa? ¿Están cosechando, están plantando verduras en tu propia casa o no?
Sí, mi mamá tiene su jardín allá afuera en nuestra yarda. Y sí, le digo cómo plantar las cosas y le ayudo también. Y sí.
Acá Casey nos está mostrando parte de las verduras que tienen. Contanos qué vegetales han plantado este año, Casey.
Ok, tenemos remolachas, vegetal, sí. Zanahorias, cebollas, ajo, papas, tomates, chiles, lechuga, calabaza, pepinos, ¿qué más? Berenjena. Tomatillas, tomates verdes, collards, muchos tipos de kale, muchas clases de kale. Sí.
¿Y qué clases fresas de chile tienen? ¿Qué clases de chile tienen? Porque chile
jalapeños,
hay de todo.
Jalapeños. Sí, tenemos picante y dulce. Picante tenemos jalapeños, serranos, chile de árbol, bueno molata. Creo que es todo.
Bueno, la verdad, tengo que ir a comprar algo. Hoy está el abierto, ¿verdad? El stand de verduras.
Sí. A las 3:30 hasta 6:00. Y okay. Este año estamos en el estacionamiento del YMCA, pero hoy día estamos en la calle Pine Grove.
Afuera.
En la, cerca de el edificio de YMCA, en la calle, porque estamos trabajando en el estacionamiento.
Claro. Y más o menos, ¿qué son las verduras que están a la venta hoy y en qué precios están? No sé, Stephanie, si quieres mencionarlo.
Ok, Stephanie.
Tú lo sabes.
Tenemos lechuga.
Es tostada.
Ah, tostada de kale. Ah.
Arugula.
Rábanos. Y
no sé. Arugula.
Oh, cilantro.
Sí. Broccoli.
Muy bien. ¿Hay albahaca? ¿Hay albahaca?
¿Albahaca?
¿Albahaca? ¿Basil?
No.
¿Para mi pesto?
No.
todavía.
Okay. Ah, viene pronto.
Ok. Y la dijiste que tienen fresas, ¿verdad? Frutillas.
Sí, sí,
wow.
Sí.
Oh, esta es la
junio
mejor época.
Junio es el mes de las fresas.
Son deliciosas. El otro día me hice mi propio strawberry shortcake y me quedó fantástico. Necesito ir a conseguir más fresas. Mm. Bueno, hablame un poquito, Casey, de los jóvenes que están entrenando, así como Stephanie, en la granja. ¿Cuántos jóvenes han pasado de Kingston aquí por esta granja? ¿Cómo es que trabajan con el distrito escolar?
Sí, ok, so tenemos equipos de 8 jóvenes. Ahora todo es un poco diferente, por eso el pandemia, sí. So tenemos 4 o 5 jóvenes ahora quienes están trabajando con nosotros. Y en el verano, los jóvenes vienen de Summer Youth Employment, es un programa del condado de Ulster. So el condado paga las jóvenes y los jóvenes trabajan aquí.
Mm-hmm. Wow, ¿y cuánto les pagan? Mm-hmm. Sí.
Creo que es 12 cada hora, $12, ¿no?
Sí.
Es bueno.
¿Y tienen espacio para jóvenes este verano o ya completaron?
La fecha, ¿cómo se dice? El deadline, la fecha sí. De completo,
sí,
ya
para...
pasó.
Okay.
Sí, por este verano. Okay, y pero... en el otoño, no sé va a pasar con el equipo del otoño. Pero en el otoño y la primavera tenemos equipos también de 8 jóvenes. Y nosotros, el farm, pagamos a los jóvenes, pero no sé qué va a pasar en el otoño con este equipo. No sé qué pasa con la escuela y la pandemia y todo.
Claro, es todo, como se dice, to be continue, para más tarde.
Sí.
Bueno, cuéntenme un poquito entonces, en este momento no necesitan nuevos aplicantes, pero sí, si alguien quiere saber más información, ¿dónde lo puede conseguir?
Ok, tenemos Facebook, Kingston YMCA Farm Project, tenemos un sitio de web también, kingstonymcafarmproject.org, y también tenemos Instagram, Y Farm Kingston.
O sea que no hay manera de perderse. Siempre están, siempre
sí.
Va a haber una mano. Ok, fantástico. Stephanie, háblame un poco de cómo te ayudó estar en este programa y por qué lo recomendarías a otros jóvenes.
Pues aquí conocí a muchos de mis amigos cercanos. Me gusta porque no es tan difícil, pero tampoco es fácil. Es como una oportunidad buena para los jóvenes porque estás aquí al aire libre, solo aquí es saludable, y aprendes mucho y pues conoces a muchos niños de tu edad y haces amigos y no solo estamos aquí cosechando y todo eso, también vamos a otros lugares, como vamos unas veces a conocer otros niños que también trabajan en granjas.
Y también Stephanie quiere ser maestra y ella trabaja con los niños. Cuando los niños visitan a la huerta en el verano y Stephanie trabaja con ellos y es buena práctica para ella.
Sí. Muy bien, me gustaría saber un poquitito más, Stephanie, eso que dijo que vas a querés ser maestra. Cuando te gradúes de la escuela, vas a seguir por ese lado.
Sí.
Bueno, felicidades, sí. Me alegro muchísimo. Y esto de querer ser maestra, ¿de dónde te nació? ¿De estar en la granja o en qué momento dijiste quiero ser maestra?
Pues desde que yo estaba chiquita. No muy chiquita, pero a mí me gustan los niños, ellos me hacen reír, no sé, solo tengo me llevo con los niños y ellos me hacen, no sé, feliz. Y me gusta trabajar con ellos y quiero ser maestra. Y, sí.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por compartir. Quiero ir ahí con ustedes porque escucho los pajaritos que no paran. Es un día casi verano precioso. Así que a las 3:30 nos pasamos por ahí para comprar nuestras verduritas de la semana y las frutillas o fresas, como quieran decirle. Muchas gracias. Hasta pronto.
Ok, muchas gracias, adiós. Mariel. Chao.
Chao.
El Distrito Escolar de Kingston City ofrece a las familias del distrito desayunos y almuerzos gratis para llevar. Se distribuyen estas comidas de lunes a viernes, de 10 a 10:45 a.m. en la escuela primaria John F. Kennedy, la escuela secundaria J. Watson Bailey y la escuela primaria George Washington. Y a partir de las 11:15 a.m. hasta el mediodía, las comidas son distribuidas por Sawkill Manufacturer Home Park, The Mahar Admin Building y en la esquina de Down Street y Bryan Avenue, de 12:30 a 1:15 p.m. Se distribuyen en Miller Middle School, Robert Graves Elementary School y Stuyvesant Charter Apartments. Los estudiantes que asisten a cualquier escuela de Kingston City School District pueden visitar cualquiera de estos lugares para desayunar y almorzar.
Tienes el miedo escondido en tus ojos, a la caricia que pueda darme otro. Y yo lo tengo guardado en otro lugar, a que alguien te intente a ti acariciar. No has comprendido que no he llegado hasta aquí para dejarme tan fácil ganar. He peleado, lo sabes. Aunque esté lejos yo te siento, no tengas miedo. Aunque esté lejos yo te llevo. Tú llegaste cuando yo ya había perdido la fe, cuando miraba contra la pared, cuando mi cicatriz era un visible. Me sonreíste y dijiste ven. Al verte tan de frente me alejé, para que entre los dos corriera el aire bien. No imaginaba que sería la cura. Que no me importa esperar lo que haga falta para verte otra vez. No ves que solo un minuto contigo calma mi sed, mi ansia y mi frío. ¿De qué manera puedo hacerte comprender que en tu espalda donde quiera amanecer? Y pelearé, lo sabes bien, pelearé por cada uno de los poros de tu piel. Quiero que te quede claro que estoy en mi corazón, que tú me das lo que nadie me dio. Cuando cierro los ojos y recuerdo mi corazón late sin control, siento en mi cuello tu respiración y mi boca se abre pidiéndotelo. Cuando colocas mi cuerpo a tu antojo,
Radio Kingston.
Muchas voces.
Muchas voces.
Muchas voces.
Una sola comunidad.
¿Y esas voces? ¿Quiénes son? En La Voz con Mariel Fiori, conozcamos la Radio Kingston.
Estamos escuchando Es por ti, bebé. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Y sí, queremos conocer. Se llama Erika Brown. Es coordinadora de participación comunitaria en la radio. Y queremos saber un poquito más sobre ella. Buenos días, Erika. Good morning.
Good morning. Buenos días.
So, I want to start by asking about your job. So, el nombre de su trabajo es coordinadora de participación comunitaria. Quiero saber qué significa, qué es lo que hace. So, tell me, what is a coordinator of community engagement? What do you do?
One
minute.
Well, of course, it's been entirely different now in the days of COVID. Actually, I feel like I had like a mental breakdown when all of this first started, because I was like, well, what does it look like to be a community engagement coordinator in, you know, when you can't go out and meet with people face to face and talk about events that are coming up. But with that being said, that's kind of what I was doing, was going out and, you know, taking the mission of Radio Kingston, talking about, you know, internally with our staff about what it is that we want to be able to move forward, uplift and support, and then going out into the community and finding out what's happening. Which was, you know, what I was tasked to do initially, just like really heavily when I first came on, was just finding out who all the nonprofit organizations in Kingston are, which are, I mean, I have to just come up with the number. The list is always growing, but it's, you know, 100 or so nonprofit organizations, which is incredible. And so I just talked to the partners who need support, figure out where Radio Kingston can collaborate, like where tech needs are. See where there may be financial support needed, see where I can connect hosts to people who are doing really great work in the community. And that is what I do, you know, outward facing for the most part. There's some internal stuff, but that's...
Bueno, dice que ha sido bastante diferente porque, y de hecho se sintió como que casi se tiene un bajón de estrés porque dice, ¿cómo puede ser? Mi trabajo es de coordinadora de enlace comunitario, pero no puedo salir con esta pandemia. ¿En qué consiste mi trabajo? Pero antes lo que hacía, y bueno, lo sigue haciendo de otra manera, es ir encontrarse en cara a cara con la gente, hablar de la misión de Radio Kingston, hablar internamente qué es lo que el staff, el resto del personal quiere, necesita, y ella puede ayudar a apoyar todo eso. Y también una de sus primeras actividades fue averiguar cuáles son la cantidad de organizaciones sin fines de lucro que hay en Kingston, y un número nos va a dar, pero dice que está creciendo. Dice que es alrededor de 100 organizaciones sin fines de lucro están aquí en Kingston, y ella necesitaba averiguar y averiguar qué es lo que está pasando, conectar, averiguar, preguntar a las diferentes organizaciones cómo podemos colaborar y darles el apoyo necesario que podamos hacer en cuanto a apoyo técnico, apoyo financiero, también conectar a los diferentes hosts, a los diferentes conductores de los programas para ver quién quiere hablar sobre estas organizaciones. Así que eso más que nada ha sido su trabajo hacia afuera. Hacia adentro también hay un poco de trabajo. So what is the internal work?
I'm actually the traffic manager, I guess you would say. I work with the production team, which is a lot of fun. I see all the PSAs that are coming in. I work, and that's another, it's a big reason why I'm on the production team, is that I'm connecting these community members and finding out what messaging that they need to get out, either generally or event specifically and programmatically, and helping the production team, Ida and Nate and Jimmy and Manuel, to figure out what needs to be running on Radio Kingston. I am on the events committee. I have been, for the most part, leading that meeting for about 6 months or so. And, you know, a lot of what I do, and I'm coming back with a lot of that information, so that's necessary. Communications committee, operations committee. So I'm technically on the operations team. In Radio Kingston, that's what my position, my role is listed under in our, you know, in our organizational hierarchy. So, yeah, and I'm very proud to be in charge of coffee at the station. Even while I'm not at the station, I am in charge of coffee because we all need that. And I won't let go of that. Kale will message me, we're almost out of coffee, and I hit up Monkey Joe's. I'm like,
that's
hey,
important.
So important.
That's how you get engaged in the community inside of the radio, at least. Bueno, entonces dice que varias cosas está haciendo. Ella trabaja en lo que se llama traffic management, o sea, gerente del tráfico. El tráfico de todo lo que son los audios que se escuchan, los PSAs, los anuncios comunitarios. Ella está parte del equipo de producción, que lo componen también Aida Hakila, Jimmy Buff, Nate Brogan y Manuel Blas. Están trabajando en los audios que se escuchan en las pausas, ¿no? Todo lo que sería comerciales, que acá no tenemos, sino que son anuncios de la comunidad. Entonces, los mensajes, los eventos, ella es parte de ese equipo. También es parte del comité de eventos. De hecho, ella está liderando ese comité por los últimos 6 meses. Es parte del comité de operaciones. Y muy importante, ella está a cargo de traer el café. Cuando falta café, ella va corriendo, le avisan, y Kay le avisa y ella sale a buscar el café. Bueno, aparte de ser miembro de varios comités dentro de la radio, estás también en la junta del Kingston Farmers Market, en el comité asesor de vivienda del condado de Ulster, el comité Kingston Midtown Rising Connect, también del Community Lands Trust de la ciudad de Kingston. So you are part of other committees outside of the radio. You just mentioned a few in the radio, but you are part of so many committees. What make you be so much involved outside?
Why? I've always wanted to be involved. I love Kingston, and I see a lot of the changes that Kingston is going through. Kingston, you know, was born here, so our roots go back into the 1800s, and it means a lot to me that people who have identified Kingston as their home for years, decades. It's really important to me to make sure that whatever Kingston becomes, that those voices are not forgotten or made quieter. So for me, it's just important to get involved. And also after the 2016 election is kind of where I really started becoming more activated. I just didn't feel comfortable having an opinion about everything that was happening and not doing anything. You know, I didn't feel comfortable just kind of sitting behind the veil with an opinion and just doing that. So that's when I first became a board member at the Kingston Land Trust and actually the Kingston Farmers Market at the same time. And I was very uncomfortable there because it wasn't something that I was used to doing, which is and is not true, I guess. I had a hiatus because I was actually in student government in high school, community college, and at SUNY New Paltz. So it was something that I've always been drawn to, just being able to make change in any way that I can and being able to uplift voices and hope, always the hope that it's a democratic process. So I think that's a pretty...
Bueno, me está diciendo que siempre quiso estar involucrada con la comunidad porque ella ama Kingston. Ella ha visto los cambios que han ocurrido aquí en Kingston. Ella nació aquí, su familia está en la ciudad de Kingston desde los años 1800, así que tiene una larga historia. Y para ella estar involucrada significa mucho identificar esta casa, y es importante para ella porque lo que sea en lo cual se transforme Kingston, ella quiere que las voces de todas las voces de Kingston, incluidas las de que están mucho tiempo, no sean olvidadas, que no sean puestas, no sean silenciadas. Y también a partir de la elección de 2016, ella se sintió más activa, no se sentía cómoda tener una opinión y no hacer nada. Ella decidió que no puedes opinar sobre todo y no dedicarte a nada, así que se juntó con el grupo, se hizo miembro de la junta directiva del Kingston Land Trust y casi simultáneamente también del Kingston Farmers Market, y la verdad se sintió un poco incómoda porque no está muy acostumbrada a estar en estos grupos, pero en realidad sí había estado mucho más antes cuando era estudiante en la escuela secundaria. Estaba en el cuerpo de gobierno de los estudiantes, tanto en la secundaria como en la escuela comunitaria y también en SUNY New Paltz. Y lo que ella siempre quiere es ver cómo se pueden hacer cambios y su esperanza es que estos cambios se hagan de una manera democrática. El último comité que tengo entendido, estás parte del Comité Asesor de Vivienda del Condado de Ulster y me gustaría saber qué es lo que vas a hacer ahí, qué es lo que se pretende hacer, qué es el cambio que buscas. So the latest committee that I know of, you may have joined a new one in this meanwhile, is the Housing Committee for Ulster County. What do you expect to do there? What do you expect to see?
I am not 100% sure what I can... okay, well, expectations are different than what I believe may actually be done. So I haven't had... I was appointed last week. I had a brief meeting with David Donaldson's asking if I was interested in being on the committee. And anything that sits around housing, especially, you know, the larger it gets, I want to be able to help. So what I'm looking forward to that have kind of been mapped out and the expectations of this committee is really holding public meetings and reaching out to the community and stakeholders in housing. I'm really excited about kind of the affordability study that's going to be put out so that we can look at the inventory in Ulster County. I know it's been proposed that perhaps the county have a land bank of its own. So these are just all really wonderful questions that I hope we can be able to answer sitting in that committee, but I haven't had the first meeting just yet. I haven't been introduced to any of the other committee members. It's the first meeting anyway, so I'm sure that I will have more a clearer expectation as to what we are going to be able to accomplish and what goals we'll be able to set over the next year or so.
Okay, bueno, gracias por la honestidad con esta respuesta. Dice que ella siempre le interesó el tema de vivienda. No está 100% segura qué es lo que va a pasar. Muchas veces las expectativas son diferentes de lo que realmente pasa, que la realidad. La semana pasada, Donaldson de la legislatura se acercó a ella y le preguntó si le interesaría ser parte del comité y ella dijo que sí, porque siempre le interesa ayudar con este tema de vivienda que siempre está creciendo. La expectativa, bueno, que ella tiene es que se hagan reuniones públicas relacionadas con vivienda, relacionado con los estudios de asequibilidad de las viviendas, hacer un inventario de las viviendas en el condado de Ulster, también una propuesta que haya un banco de terrenos del condado. Todavía en realidad no han tenido la primera reunión con los otros miembros, así que no sabe exactamente cuáles son las expectativas claras y ella espera que en cuanto se reúnan puedan hacer una lista de objetivos para el próximo año, ¿no? Para poder ir trabajándolos en el término de un año. Bueno, volvamos un poquito a Radio Kingston. Sos la única afroamericana contratada a tiempo completo. ¿Qué significa para vos? ¿Qué es si hay alguna carga extra y qué quiere decir esto para ti? So, let's go back to Radio Kingston. You are the only full-time African-American at the station, full-time. There are other people, but full-time hire, you are the only one. So what does it mean for you? Is it a burden or is it heavy for you? Tell me a little bit.
It can be heavy at times. And it's interesting. I find that I will gravitate toward the other people of color in Radio Kingston just to kind of feel levels of comfort because there is there's a certain culture that is whiteness and I don't always identify with that. In the cultures of people of color, you know, sometimes our sentences and our language is a little bit broken up, and sometimes we will say something a little differently. So I do understand that everyone at the station has all the best intentions, and I'm happy to be a part of figuring out how we can uphold our mission and be truly equitable and make diversity actually matter. But I wouldn't mind having another black person of color full-time staff with me. I don't know, there's like a passion that I've always noticed comes out of African Americans in a professional role, and I love it. We tend to bring up the questions that make people feel uncomfortable, or we just happen to have like a passion in our souls that we want to move something forward and that we really feel for justice. And I think that that's all attributed to everything that's going on in Black Lives Matter. And, you know, once you put someone in a role like mine, I'm excited and hopeful that Radio Kingston will be able to uplift additional black indigenous people of color, definitely black, for me, because I, you know, I'm a very small percentage at the station, in order to just kind of uphold those anti-racist ideas of like bring someone up with you. When you have privilege, you bring people along. And I also think it's really important that I can go out into the community and that people can see that this is Radio Kingston's community engagement coordinator. Like, this is a professional. This is an individual that was hired by this organization, that this could be you, kind of a situation. Like, here is you at one of your community organizations. I think that's extremely important for African-American children, BIPOC, to see themselves somewhere so that they feel like that's a possibility for themselves.
Okay, sí, bueno, me está diciendo que sí, a veces puede ser algo pesado. Ella típicamente tiende a gravitar hacia las otras personas de color de la radio. Acá me hice una pequeña lista. Empleado full time son 12, una negra como... nuestra compañera Erika, 4 latinos, Manuel, Angélica, Perla, Antonio, y el resto 7 blancos. Y yo soy empleada part-time, así que no me cuento entre los 4 latinos, aunque seríamos 5 si no. Pero bueno, dice que tiende a gravitar hacia las otras personas de color, me imagino a los otros hispanos que estamos por ahí. Y hay un nivel de confort que ella tiene con otra gente de color, porque realmente la cultura es blanca y no siempre se identifica con esa cultura. Y ella nota a veces detalles como las oraciones, la forma de hablar el idioma es diferente en la gente de color. Ella no siente esa atracción. Y ella está muy feliz de estar en la radio, que tiene muy buenas intenciones, y ella lo que quiere es seguir conservando esta misión de que la radio sea equitativa, y que sea equitativa de verdad para todos. Y la verdad que no le molestaría nada si contratan a otra persona negra como staff en la estación. Ella tiene una pasión, que ella ve que los afroamericanos tienen una pasión muy grande en el medio profesional, y traen las preguntas, y hacen las preguntas para traer soluciones y mover las cosas hacia adelante para la justicia, como está pasando ahora con el movimiento de las vidas negras importa. Ella está muy contenta y tiene esperanza de que la radio siga contratando más personas de color, especialmente negros e indígenas. Y para poder seguir las ideas antirracistas, ella cuando va a reuniones le gusta ver, representar a la radio en reuniones con otras organizaciones sin fines de lucro, y le gustaría que otras organizaciones también contraten más gente de color. Así los jóvenes pueden ver, muy, muy importante para los niños poder ver gente de color en posiciones de poder. Me encantaría seguir, pero se nos terminó el tiempo. Erika, vamos a tener que volver otro día. Erika, thank you so much. Our time is up. We have to come back another day, I guess.
Oh, yeah, let's do it. And you have to tell me about your note-taking skills. Like, I just don't know. Do you have, like, something kind of, like, transcribing what we said? I don't know what it is. Don't give up your secret.
I'm writing it up. Me pregunta cómo hago para traducir. Lo escribo todo. Okay, muchas gracias. Chao. Bye.
Chao.
Editorial Planeta presenta Mujeres Insolentes de la Historia, de Felipe Piña. Narrado por Agostina Longo.
Para mi hija, Frida Piña Brosi, la más linda insolente.
Eulalia Ares de Vildosa, 1809-1884. Señoras, a las armas. Era catamarqueña, había nacido en Ancaste en 1809, un poquito antes que la patria, y pasó a la historia por haber encabezado una revuelta conocida como la Revolución de las Mujeres para restablecer el orden constitucional. De hecho, durante las pocas horas que Eulalia precisó para normalizar la situación y entregar el mando, se convirtió en gobernadora, la primera gobernadora de una provincia argentina. Pero veamos cómo se dieron los hechos. Aunque en su vida debe haber hecho muchas cosas relevantes, lo primero que sabemos de Eulalia Ares es que se educó en el Colegio de las Carmelitas, que manejaba los negocios que le había dejado su padre al fallecer, que se hizo cargo de sus hermanas menores y que se casó con Domingo Vildosa, con quien tuvo 7 hijos. Esto no fue sinónimo de vida doméstica para Eulalia, que lejos de quedarse dentro del hogar para dedicarse exclusivamente a la crianza de su prole, no dudó en tomar las armas cuando fue necesario. Para entonces ya corría 1862 y Catamarca era gobernada por Moisés Omil, quien debía ser reemplazado por Ramón Correa, que había sido elegido constitucionalmente. Pero Omil no quería dejar el poder y por esos días directamente anuló la ley sancionada por la legislatura y decidió continuar ejerciendo como gobernador. Como era obvio, Correa protestó y no solo eso, sino que consiguió el apoyo del entonces general Vildosa y otros militares, lo que finalmente generó un enfrentamiento entre las tropas. La suerte no estuvo con Vildosa, esposo de Eulalia, que fue derrotado y tuvo que exiliarse en Santiago del Estero. Pensando que nada ni nadie iba a detenerlo, el 10 de agosto, Omil se hizo elegir gobernador constitucional, lo que generó la indignación de doña Eulalia, quien, ni lenta ni perezosa, decidió comprar armas y conformar un pelotón de 23 mujeres. El 18 de agosto de 1862, a la medianoche, Eulalia y las demás se encontraron en la iglesia y cambiaron sus faldas por ropa de hombre. Con 53 años, ella misma se puso al frente de este grupo de señoras armadas con fusiles para tomar por asalto el cuartel del Cabildo y sorprender a la pequeña guardia que dormía tranquilamente. Dicen las crónicas que de allí marcharon con apoyo popular a la casa del gobernador, y que Omil se fugó en paños menores, con los pantalones en la mano. Parece que Eulalia intentó detener al gobernador pistola en mano, pero la custodia abrió fuego y don Moisés aprovechó para huir saltando las paredes del fondo de su casa y pedirles ayuda a los frailes del convento de San Francisco, quienes le prestaron un hábito de monje y un caballo para que huyera a Tucumán. Durante 10 horas, Eulalia fue la primera mujer gobernadora de una provincia argentina. Aunque el tiempo era escaso, le alcanzó para tomar algunas medidas como ordenar rezos por el triunfo de la revolución y que se distribuyeran limosnas a los pobres. Convocó también al cabildo y organizó el plebiscito que designó un gobernador provisorio hasta el regreso del titular, Ramón Correa. Recién entonces, Eulalia y las demás mujeres entregaron las armas. Después de la Revolución de las Mujeres, Eulalia continuó interviniendo en la política de su provincia. Junto con sus hermanas, apoyó también la reinstalación de la Sociedad de Beneficencia de Catamarca, haciendo una importante contribución.
Que están haciendo es redondo o casi como las hojas de un tilo. No busco tranquilidades si el cuerpo me pide trinos. El viento mueve el perfume de las florcitas que tiro. Creciendo te cubre o casi como la piel que se estira, semilla que está latiendo con la raíz escondida, el sol en tus ojos tristes alumbró lo que debía. Thank you. naciendo es inexperto, como el gesto de mi mano que te muestra. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma.
Inscripción abierta para la sesión informativa por Zoom para el Open House de SUNY Ulster. Habrá información sobre programas específicos, cómo obtener la mayor ayuda financiera y cómo solicitar becas. Conozca al personal de admisiones y chatee a través de Zoom con profesores, personal técnico y más para conocer lo que SUNY Ulster tiene para ofrecer. Para más información visite blog.sunyulster.edu/ondemand.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve. Un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.